Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El último trago, la verdadera historia de la ley seca, está bien redactado, con prosa amena, poco dado a los artificios y adjetivos inoportunos. Más le vale, porque la criatura tiene casi 700 páginas. Es un libro de historia escrito por un periodista. Y como historiador lo agradezco, porque tenemos un problema las personas con cierta formación en esta ciencia que alguna vez hemos publicado algo. Bueno, en realidad tenemos muchos problemas, pero el principal es que para explicar algún acontecimiento histórico necesitamos detallar el contexto hasta la saciedad. Y el resultado suelen ser libros que solo leen especialistas, porque para el resto de la humanidad es como si estuviesen escritos en un idioma codificado. Pero existen otras posibilidades. Que el historiador o historiadora sepa trasladar el análisis científico a un texto divulgativo o que sea un buen periodista. A Daniel Ockren hay que incluirlo en esta categoría. El último trago es un relato cronológico desde los antecedentes de la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos hasta su derogación en 1933. Un episodio histórico tan complejo como desconocido. A finales del siglo XIX, el alcohol era casi epidémico en el país, sobre todo entre la clase trabajadora. Bueno, entre los hombres de la clase trabajadora. De ahí que la iniciativa popular fuese impulsada por las mujeres de los trabajadores, víctimas indirectas de la situación. Eran mujeres decididas. Una de las pioneras y más aguerridas era una mujer que entraba con un hacha en las cantinas y las destrozaba sin contemplaciones. Poco a poco la labor de esas mujeres fue extendiéndose y convenciendo a algunos representantes políticos de la necesidad de prohibir el alcohol. A partir de ahí, los políticos se dividieron entre secos y húmedos. Había secos y húmedos en los dos partidos. Las mujeres y los secos se organizaron, obtuvieron financiación para su campaña e hicieron que la aprobación de la enmienda constitucional, la número 18, fuese de la mano de la aprobación de la enmienda que concedía el derecho al voto de las mujeres, la número 19. Las dos enmiendas fueron aprobadas tras un complejo sistema de mayorías y las dos se empezaron a aplicar en 1920. Luego, este episodio tuvo al menos dos derivadas progresistas, el voto femenino y ser la primera y de momento única enmienda constitucional impulsada por una iniciativa popular. Pero al mismo tiempo el movimiento popular, con sus representaciones políticas, tuvo derivadas indeseadas, el racismo y la xenofobia. La población negra, nada nuevo, fue objeto de más escarnio y se acentuó el odio a los inmigrantes extranjeros. El negocio del alcohol estaba en manos de irlandeses, de polacos, italianos, todos ellos de tradición católica y también por los judíos. Así se convirtieron en el objetivo preferente de los políticos protestantes que sabían que la prohibición afectaría directamente a sus ingresos. Por cierto, el Ku Klux Klan ya andaba por allí. El alcohol, a pesar de la prohibición, se siguió vendiendo. Se utilizaron todas las tretas posibles para satisfacer una demanda que no podía prohibirse. Se recurrió al contrabando desde Canadá, el Caribe o Escocia. Se crearon miles de destilerías caseras que obtenían alcohol de diferentes hortalizas. Se bebía y comercializaba el alcohol en cruceros y embarcaciones que navegaran fuera de la jurisdicción del país. Y sobre todo, se aprovecharon las excepciones de la legislación de la enmienda, el uso médico y el religioso. Hubo empresarios que cultivaron uva de menor calidad, pero muy productiva, que vendían legalmente como mosto, que luego era convertido ilegalmente en vino. La corrupción policial llegó a su cénit y las medidas punitivas tuvieron escaso recorrido. El efecto territorial de la prohibición también fue muy desigual. En Nueva York se podía beber en cientos de garitos y hoteles repartidos por la ciudad. Por cierto, que la gran mayoría de los congresistas y políticos secos siguieron bebiendo durante la prohibición. La depresión, iniciada en 1929, fue la clave para prohibir la prohibición, algo que se creía impensable. El Estado necesitaba ingresos, entre ellos los que había dejado de percibir como impuestos al alcohol. La otra posibilidad era incorporar un impuesto a las rentas, y ante esa posibilidad, un grupo de empresarios financió y promovió las organizaciones antiprohibición porque no estaban dispuestos a que el Estado se llevara ni un dólar de sus beneficios. En 1933, la enmienda 21 derogó a la enmienda 18. Quizás algún día alguna enmienda derogue todas las prohibiciones. De momento nos conformamos con que no deroguen los libros como El Último Trago. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, en nosotras las personas desde Canarias para el mundo, viajamos imaginariamente a Santiago de Chile. Allí estará Tamara Fuentes y Euskal Herria, donde está Saúl Curto. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué repiten? Repiten porque pasó algo en Santiago. Pasó el segundo Congreso de Democracia Comunal. Y ahora Tamara nos va a situar, bueno, de qué consistió, qué era aquello, qué fue el evento, dónde, cómo y su desarrollo.
Perfecto, hola Manolo, hola Saúl. Bueno, para situarnos un poquito aquí en el cono sur de nuestra América, en Santiago de Chile, se realizó el segundo Congreso por la Democracia Comunal el fin de semana del 21, 22, 23 de octubre, instancia en la cual tuvimos presencia de compañeras de distintos lugares de Argentina, de Perú, de forma presencial y también de forma online de Saúl, compañeros de Venezuela, Cuba. Fue una instancia súper enriquecedora en cuanto a las experiencias que se compartieron, a los análisis, la discusión que se realizó. Y también para nosotras como anfitrionas fue muy interesante poner en la palestra el tema de la democracia comunal. O sea, partiendo de la premisa de que realizar un evento con estas características ya era algo muy muy novedoso e importante, porque bueno, como sabemos, venimos saliendo de una pandemia donde las instancias de encuentros eran muy escasas, muy 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 escasas. Entonces aquí viene a romper un poco con eso y a encontrarnos nuevamente, y qué mejor que hacerlo en torno a la democracia comunal, que como creo que mencioné anteriormente en la otra entrevista, es algo muy novedoso acá en el territorio chileno, ya que no hay muchos precedentes de haber hablado o discutido sobre la democracia comunal como tal. Entonces, nada, muy interesante, todas y todos los participantes estaban muy, muy interesados en querer conocer, en querer discutir, y Y qué mejor que hacerlo a través de las distintas experiencias, distintas expresiones de democracia comunal, de movimiento popular, de poder popular en los distintos espacios, lugares del mundo.
Mirar, algunas nos sorprendió el ver a tantas mujeres de Córdoba Argentina, del encuentro de organizaciones. Algunas hasta las conocíamos por haberles entrevistado en las villas miseria de Córdoba, porque era como muchas mujeres que van años, ¿no?, tirando de comedores populares, sosteniendo producciones de bolsos, camisetas, bueno, un sinfín de cosas, ¿no?, hasta 32 comedores, ¿no?, que tienen estas gentes allí. No es que fuera lo fundamental de todo lo que íbamos escuchando, pero nos sorprendió, son amigas, y en qué medida también, bueno, en tu caso, por cercanía, ¿no, Tamara?, ¿qué te pareció la presencia de estas mujeres y su experiencia, lo que yo escuchaba?
Increíble, increíble. Las compañeras llegaron y se robaron la película, como decimos acá nosotros en Chile. Su presencia fue maravillosa. De verdad que estamos todas muy agradecidas de poder haber compartido experiencia, haber conocido en primera fuente lo que es todo lo que ellas realizan allá y que llevan muchos años también realizándolo, la fuerza con la que las compañeras realizan todas sus labores, la convicción que tienen también, y creo que eso es una de las cosas más enriquecedoras, poder ver esa convicción, esa fuerza, ese fuego que tienen las compañeras, porque de cierta forma se contagia, y aquí en Chile y todas las personas que la escuchábamos, se nos iba contagiando ese fuego, esa convicción. Y creo que ese tipo de elementos son los más enriquecedores de este tipo de encuentros. Y nada, las compañeras tuvieron un rol muy protagónico dentro de lo que fue el congreso, y es muy interesante cómo también se abren los espacios para que compañeras de las distintas organizaciones que están ahí al calor de la lucha sean quienes estén ahí exponiendo sus experiencias en primera persona. Genial.
Saúl, lo estaba alargando porque tuviéramos un poco de contenido, ¿no? Pero claro, tú que querías estar en primera persona, que estabas haciendo un esfuerzo bestial, que si con el jovencillo, ¿cómo le dejo como pacto? Me voy para allá un montón de dinero, tiempo. ¿Y qué pasó? O sea, ibas a entrar en Chile y ¿qué te dijeron? ¿Que no les gustaba tu boina? ¿Qué pasaba? O sea, ¿qué pasa con ese país?
Pues es un país, como todos sabemos, que todavía sigue reinando, entre comillas, nunca mejor dicho, la constitución de Pinochet. Y que, mal nos pese a todas y sobre todo a Tamara y a sus conciudadanas y compañeras de allá, la reforma constitucional de hace unos meses pues no se ha podido llevar a cabo. Y bueno, todavía yo creo que arrastra estructuras, arrastra formal, ¿no? Pues que rozan la autoridad en algunos momentos, ¿no? En este caso a mí me tocó la aplicación de una ley que tienen allá, con un artículo concreto de prohibición al país, que se reservan el derecho de admisión o de entrada al país, bueno, agentes que hayan podido estar condenados por asuntos políticos, le llamo yo. Ya sabéis que muchas veces a los asuntos políticos en el discurso hegemónico se les tacha de terrorista, ¿no? Y entonces pues eso pudieron aplicar. Me hicieron un par de interrogatorios y estuvimos allá. Y me dijeron, por esta vez no va a pasar usted, no sabemos si en la siguiente sí, pero esta vez no puede pasar usted. Y nada, yo ya estuve defendiendo ya que, claro, iba con una carta de invitación de una universidad de allá y les defendí que iba a tomar parte en dos instancias de debate, una el segundo congreso de Internacional de la Democracia Comunal y otra otro encuentro que había en Concepción, y finalmente no pude participar ni en ninguna ni otra de manera presencial. Me negaron la entrada. y no les debí gustar, quizás yo, quizás a los sitios donde iba, quizás los debates que íbamos a tener, y me tuve que dar la vuelta. Me acompañaron a otro avión y en 45 minutos estaba otra vez despegando del territorio chileno.
Pero bueno, menos mal que el avión hacía una escala, ¿no? En este caso, ¿no? Y la escala era en Argentina, ¿no? En Buenos Aires, ¿era?
Sí, eso es. En el trayecto entre Chile y Buenos Aires se pudieron hacer gestiones diplomáticas por parte de diferentes compañeros y compañeras, tanto desde Euskal Herria, desde el Estado español y desde Argentina mismo, y finalmente pues me pude quedar allá en Argentina. Es curioso como lo se decía en un comunicado que salió un poco de denuncia, ¿no? De que una misma persona con unos mismos papeles y antecedentes pueda ser sospechosa en un lado de la cordillera de los Andes y en el otro se pueda quedarse, ¿no? Y bueno, pues por suerte me pude quedar allá, porque si llega a ser un avión que es directo a Europa, pues ya no había vuelta atrás, pero pude quedarme en Buenos Aires y por lo menos participar tanto en las instancias de debate de manera online, como también aprovechar el espacio, el rico espacio sociopolítico que hay en Argentina también para entablar conversaciones, realizar una investigación que tenía prevista hacer en Chile, pues también la pude desarrollar en Argentina, en otra realidad social, pero bueno, por lo menos se le saca un poco de jugo a la estancia.
Tamara, si hay que concluir del Congreso, ¿de qué tenemos que, o sea, cuáles serían esas conclusiones?
Tareas, proyecciones que se nos vienen al espacio de la red, por una parte, la importancia de, en primer lugar, seguir realizando este tipo de encuentros, este tipo de congresos. Ya tenemos proyecciones donde lo vamos a realizar para el próximo año. La importancia también de ir creciendo como red, ya sea en los países en los que ya estamos insertas y también ir abarcando otros países, incorporando a nuevas compañeras, compañeros que estén en la misma vereda que nosotras, que estén ahí en pie de lucha, al igual que nosotras, que se vayan incorporando al trabajo de la red, seguir fortaleciendo los distintos espacios locales, la discusión en torno a la democracia comunal, y también la importancia de continuar con el desarrollo teórico, ¿verdad?, sobre lo que venimos conversando, que es la democracia comunal. Ahí no sé si Saúl quiere también incorporar algunas cositas.
Sí, bueno, como decía Tamara, lo importante de este espacio es... del espacio momento del Congreso, ¿no? Es juntar los diferentes procesos, los diferentes países, las diferentes experiencias que se están desarrollando y ahora proyectarnos un poco para el año que viene y bueno, seguir profundizando en esos debates. Ahí tendríamos por una parte el siguiente Congreso, el año 2023, que en principio, como apuntaba Tamara, se va a intentar proyectar en Kurdistán. Y bueno, luego hay diferentes líneas de trabajo que se van a desarrollar en los siguientes meses, como igual algunos pequeños encuentros regionales o subregionales, la idea de ir editando materiales y igual incluso alguna visita internacional que se pueda desarrollar para bueno, intercambiar experiencias y demás. Y bueno, en ese camino la idea también sería que la red se vaya poco a poco ampliando. Es una red, vamos a decir, cuantitativamente pequeña, pero cualitativamente muy interesante, porque los procesos en los que está inmerso son muy potentes y bonitos desde el punto de vista político, social y humano. Y aspiramos a que los próximos años, poco a poco, con como decimos aquí en Euskal Herria, ¿no?, a fuego lento pero con mirada larga, pues diferentes proyectos se puedan ir sumando un poco a este esfuerzo colectivo.
Jolina, no sois nadie, ¿no? Kurdistán 2023. O sea, ¿pero eso qué va a ser? O sea, si a Chile no te han dejado entrar a Kurdistán, tengo la impresión que no os van a dejar entrar a nadie, ¿no? O sea, ¿qué va a ser? ¿Virtual o cómo lo pensáis?
No, en principio
Tamara, se... ¿Le habéis dado la vuelta?
Dale, Tamara.
Sí. ¿Saúl?
No lo sé, la verdad. Mi misión es empezar ahora a reunir dinero para poder ir. Pero claro, es una misión un poco compleja, pero con toda la fe de que lo podemos lograr.
En principio se aspira a que sea, en la medida de lo posible, un encuentro presencial de los compañeros y las compañeras del Kurdistán, de los pueblos que pueda haber alrededor que les interesen, y a nivel internacional de participantes que se puedan permitir, por una parte, el aspecto económico de desplazarse desde allí, y luego que puedan ser validados para poder entrar al país. Pero en principio la idea es hacerlo presencial, lógicamente acompañada de una posibilidad de tomar parte online, porque al fin y al cabo mucha gente no va a poder desplazarse. Además, creo que tenemos que ir pensando o ir concienciándonos de que en los próximos años la capacidad de movilidad va a ser bastante limitada, cada vez se va a limitar más, los vuelos cada vez van a estar más caros. Entonces, bueno, nosotros no tenemos intención de dejar de hacer congresos internacionales situados en una, vamos a decir, con una sede concreta, física, pero seguramente se van a tener que ir haciendo cada vez más descentralizados desde la participación, para que la gente pueda participar por la imposibilidad de desplazarse.
Yo no quiero ser mala, pero claro, una piensa en que si el medio lo tienen ellos, cualquier día nos lo quitan, ¿no? O sea, que esta posibilidad que hoy tenemos, ¿no?, de vernos, de comunicarnos, hay gentes que también están analizando y planteando que por muchas razones, entre ellas costes, nos lo van a poner cada día más difícil. Pero bueno, de momento, Tamara, ahí lo tenemos, ¿no? Y tú nos puedes decir dónde recoger las grabaciones, los documentos, porque yo he visto algunas, pero para que todas puedan acceder,
sí,
a ellas.
Sí, están todas en YouTube. Pueden poner Fundación Miguel Enríquez, que es desde la plataforma en la cual se subieron, y ahí van a poder acceder a todos los videos de lo que fue el congreso, y además acceder a los videos del precongreso, que también están ahí, así que hay harto material para que puedan ver, revisar, todo ahí en la plataforma de YouTube Fundación Miguel Enríquez. Y prontamente también vamos a estar lanzando la página web, donde van a estar ahí también los documentos y los links directos a los videos y todo eso.
Muy buena, muy buena. Lo repito, Fundación Miguel Enríquez. ¿Lo he dicho bien?
Así es.
¿Está bien?
Perfecto, Manolo, lo dijiste perfecto.
Muy bien. Por recalcar, que no se le queda a nadie despistado. Oye, una cosilla, ¿cómo se vive un congreso que uno pone tanta chicha en que se desarrolle, hace tantos huecos en el online? ¿Cómo fue tu vivencia? Porque muchas estábamos pendientes, ¿no? Decíamos, ostras, ¿y ahora qué hace el Saúl, ¿no?, en Argentina, si iba para Chile? ¿Cómo fue esos días?
Yo tuve suerte de que maravillosos compañeros y compañeras me recibieron ahí en Argentina con los brazos abiertos, no solo para la estancia, sino también para facilitarme espacios con, por ejemplo, con buen acceso a internet para poder participar en el congreso. El 21, que fue viernes, ya me era imposible, porque con solo llegar al aeropuerto y gestionar la llegada a Buenos Aires, y no pude participar fatalmente. Pero el sábado y el domingo lo estuve siguiendo todo el sábado, todo el día entero metido en la oficina aquella que me dejaron, y el domingo toda la mañana. Y pues con mucha, como decimos aquí en Euskal Herria, con mucha morriña, ¿no? Con mucha envidia, envidia sana de poder estar con las compañeras, de abrazarnos, de tocarnos, de compartir experiencias en lo formal y sobre todo los momentos informales, que son muy ricos también. Y nada, pues bien, pero por lo menos estando allá, ¿no? Si, me gustó más seguirlo desde Buenos Aires que haberlo seguido desde Bilbao. Imagínate si me tengo que llegar otra vez a Bilbao. Y me pareció que estuvo bueno, que los debates que se plantearon, el intercambio de experiencias, que estuvo bonito.
Sí, una también entró así por momentos. Casualmente entré en una que presentaban un libro que tú y otra compi prologabais, apuntes sobre municipalismo comunal. Me asombró porque era un montón de hojas que aquel hombre no paraba de leer, que me da que algo tuviste que ver en ello, ¿no? O sea, ¿lo pudiste escuchar, la presentación del libro?
Sí, yo el domingo a la mañana fue el compañero chileno que hizo el esfuerzo de leerlo y prepararlo, y estuvo bueno. Fue una pena porque llevaba concretamente 15 libros para físicamente, ¿no?, para llevarlos allá al congreso, además de algunas bolsas que habían sobrado del encuentro de Hernán y algunas camisetas, y finalmente no pude llegar. Pero sí, muy agradecido al compañero chileno que hizo la exposición y que garantizó que se pudiese hablar allá del libro.
Bueno, y desde allí, en lo presencial, Tamara,
sí.
¿Cómo vivisteis ahí en la sala, en tema de presencias? La gente que se veía era poca, pero claro, porque la cámara era estática. ¿Qué tipo de gente eran? ¿Activistas, estudiantes, profesoras?
Bueno, increíblemente era algo muy diverso. Muy diverso en cuanto a edades, en cuanto a profesiones, en cuanto a todo. Y eso nos llamó muchísimo la atención porque no esperábamos que asista como ese tipo de público. Quizás en el precongreso asistieron más personas mayores, pero ahora había bastantes jóvenes también, entonces eso igual lo consideramos como muy positivo que hayan hartas jóvenes que estén ahí presentes, vivenciando el congreso, siendo parte de las discusiones, y no solamente jóvenes de Santiago, sino que viajaron varios jóvenes de otras regiones, de Concepción, de Valparaíso. Entonces, es genial porque eso muestra que también existía un interés por parte de ser parte del congreso. Así que, no, muy, muy bonito el ahí también ir conociendo otras personas de este mismo territorio y compartiendo experiencias también.
Bueno, y vamos a ir terminando con algo que para nosotras es muy importante. Saúl, terminaste los días en Argentina como pudiste, allí te acogieron y llegabas supuestamente con más tranquilidad a esa Europa, y menudo susto, ¿no? O sea, te detienen, te llevan detenida, ¿y qué sucede? 8 horas en una comisaría, ¿en base a qué? ¿Por qué?
Sí, no, allí el problema en París fue que la gente que hemos estado, que hemos cumplido condena ya, los compañeros vascos y vascas que hemos sido presos políticos, pues nos tienen metidos en un archivo que tienen ellos allá, del cual debemos informar cada 3 meses dónde vivimos. Y en principio no tiene mucho sentido porque les da igual donde podamos vivir. Si vivimos en ese estado, en Baracaldo, no tiene como... Y entonces, bueno, yo y otros compañeros pues nos dedicamos a desarrollar la vida aquí y es una cosa que no se hace. Y pues eso debió saltar administrativamente. Y en vez de resolverlo de manera más normal en una sala del aeropuerto durante una hora y que fuese un trámite un poco más así, pues montaron un poco la parafernalia de la detención, el tema de llegar allí a un calabozo y pasar allí varias horas con varias declaraciones, ficha policial y bueno, pues todo ese etinglao. La verdad es que yo tenía ganas de llegar a casa ya y al final pues se alargó el día, perdí el vuelo de vuelta, que pude recuperar horas más tarde, y no llegué a recoger a mi pequeño a la escuela, que era mi objetivo ese día. Tenía que recuperarle las 4:30 de la escuela y no pudo ser. Pero bueno, al día siguiente ya pude llegar a donde él. Así que eso, fue una especie de final redondo para un viaje obtuso.
Final redondo para un viaje muy obtuso. Tamara, como desde países y grupos de América del Sur y Centro, como la Península Ibérica y de África, nos solidarizamos, ¿no? Pero nos solidarizamos por lo que le pasó a Saúl, porque es que nos hubiera pasado, es como si nos estaría pasando a todas, ¿no? Le tocó a él en persona, pero todas hemos sido criminalizadas, ¿no?, con esta vivencia, ¿no?, que pone en evidencia que falta mucho para esto de la democracia comunal. Pero ¿cómo lo vivisteis vosotras allá? Por ir cerrando hoy esta también obtusa entrevista con problemas continuos del internet, de las narices. ¿Tamara, cómo lo vivíais allá?
Bueno, fue súper complejo para nosotras porque no lo esperábamos. No lo esperábamos porque son leyes que en verdad son muy aleatorias. Como lo mismo que relató Saúl, que le dijeron, ahora no, pero quizás después sí, pero no sabemos si es que después sí o no. Entonces, es muy aleatorio, es muy político, es muy dirigido a militantes de izquierda, y eso nos deja en evidencia el complejo escenario que hay aquí en Chile con respecto a la prisión política, con respecto a la persecución política, que es algo que el 2019 con la revuelta y hasta el día de hoy se ha agudizado, donde los grupos de izquierda sí son perseguidos principalmente, o sea, ¿para qué decir cómo es la situación en el Gualmapu, donde encarcelan a una serie de compañeros, compañeras, de machi? Entonces, es una realidad que tenemos aquí muy latente y que por más que intenten esconderla, está ahí y cada cierto tiempo está demostrándonos que existe y que todavía siguen acá, siguen presos políticos de la revuelta. Entonces es algo muy muy general, no es particular del compañero Saúl, sino que acá nosotros lo vivimos también cotidianamente con las compañeras y compañeros que se movilizan.
Pues hemos llegado al final. Solo voy a recordar la fundación donde todas pueden indagar todo lo que se habló, se experimentó, se plasmó en textos. Fundación Miguel Enríquez. En el mundo este del internet, que de momento aún existe, aunque sea con malas calidades. Y, oye, un beso de toda Radio Pimienta, achuchones, mimos, Saúl, porque contigo trasladamos la solidaridad para con toda la gente represaliada.
Muchas gracias.
A Juli, y muchos besos.
Muchas gracias a todas.
A Jul, Tamara.
Chao.
Muchas gracias.
Chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune wen tu trepen, amule beta inchekan, wifi ke mongen, fei musta mule ifa uble taing, wifi ke che yemin kake in, taing ki mul nol mongen, fe maya in, wicha pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, we rake in, in kake in, taing ki mul nol mongen, fe maya in, wicha pa in filple ma pua skin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, we rake in. Incheta Andy, Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu puta o el peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Está en kimumeo, hemos recuperado. Quien lleva in puche, wey trapahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Kimumeo, hemos recuperado. Quiña Guajín, Puche, Huitrapajín.
Incheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los póster a mi bosque, tímido como niño de campo. Nací sordo, mudo de mi mabu, don gun. Huelu, quiña, peu, mal, veneuta, ni que un. Realidad cruda, se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle, paico, llante ni ruda. Me saluda, chiuque, wilki y chincol. No faltó de cabro chico, una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucura exterminio de Playboy no borró. Como Galvarino vengo yo, nos cortaron las manos, pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el Feyentún, identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra.
Estamos acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella, mirando a las estrellas. Fawiñu le pan petu mule y wei shan. Com tañi puchel, el fulmo no y malan. Tañi shao tripa y nahuel. Tañi ñu que milla nahuel. Fei mu ne wen nien. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey chatu que in. Está en kimulmeo, hemos recuperado. Quiñe guajin puche, wey trapajin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey chatu que in. Está en kimulmeo, hemos recuperado. Quiñe guajin puche, wey trapajin. 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 Quiñe guajin puche, wey trapajin.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Hoy nos vamos a ir hasta País Valencia. Estamos en Sátiva con Elena y con Carles de Sendra Gráfica, una cooperativa que nos vais a contar ahora mismo, compañeros. Y lo primero, pues que bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí.
Hola,
hola, muchas gracias a ti.
Bueno, nos hace mucha ilusión que estéis aquí en el Nosotras las Personas contando vuestro proyecto, que como he dicho antes se llama Sendra Gráfica, ¿vale? Pero contarnos un poco más vosotras, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué sale? ¿Qué es lo que os motiva a hacer?
Bueno, pues nosotras estábamos en el Ateneo de Xativa, un grupo de personas pues buscando alternativas a los trabajos que teníamos y viendo qué podíamos hacer entre todas. Y salió que Carles es ilustrador y él hacía ya sus camisetas con sus diseños y las estampaba y tal. Y salió la idea de que podíamos hacer un taller de serigrafía intentando hacer la producción textil aquí en nuestra comarca o intentando hacer lo más justo posible. Y bueno, empezamos en el Ateneo y nada, y al final hicimos la cooperativa él y yo. Éramos tres personas al principio, pero al final nos quedamos las dos y hicimos la cooperativa y nada, y en 2020 empezamos y aquí estamos.
En plena pandemia.
Sí.
casi nada, qué valientes. O sea que serigrafía y confección textil, dos en uno.
Bueno, creo que es casi tres en uno, creo no. O sea, porque quieras o no, hacemos confección textil y serigrafía, pero también, como yo soy diseñador e ilustrador, al final, si nos piden diseños o ilustraciones, también las hacemos. O sea, tenemos servicio un poco también de diseño gráfico o ilustración.
Qué bueno. Y Elena, Carles, ¿cómo sería el día a día? ¿En qué proyectos estáis trabajando ahora mismo? ¿Qué cosas os motiva a hacer?
A ver, el día a día, mira, ahora por ejemplo lo tenemos un poco partido, porque ella está un poco más en el taller de estampación, ¿vale? Entonces ella, pues el día a día es bajar, mirar correos, mirar los pedidos que tenemos, ponernos a estampar, contestar presupuestos, y después ya también tenemos otra parte, porque la cooperativa tiene como varias ramas. Tiene como el taller de serigrafía y también la confección, que trabajamos en talleres familiares de aquí de la comarca. Intenta recuperar un poco lo que es la producción textil que teníamos aquí siempre, ¿no? En vez de hacerla de fuera, intentamos hacerla aquí, uh-huh. Aunque también trabajamos con algunas con una marca de importación, pero que tiene como todos los certificados de comercio justo, etcétera. Vale, y por otra parte también, ahora mismo estamos haciendo la web nueva de la marca que tenemos, porque tenemos como una marca de ropa nuestra propia, aparte de las que hacemos para otra gente. Entonces el día a día es ese. Ahora, por ejemplo, está ella estampando más y tal, y yo estoy como haciendo la web con otra cooperativa, que saldrá de aquí poco, la web de la marca, y esa es un poco el día a día, nuestro día a día. O sea, trabajar con, y trabajamos lo que más con colectivos y alguna marca de aquí cercana.
Sí, eso quería preguntaros, ¿no? Porque no salís de cualquier sitio, habéis dicho salimos del Ateneu y seguramente pues eso, estáis relacionadas con varios movimientos sociales, ¿no? ¿Cómo es las personas o para las que soléis trabajar y cómo es eso? ¿Cómo es la relación de la economía social con los movimientos sociales?
A ver, en principio empezamos con la relación con movimientos sociales directamente. Sí. O sea, nuestros clientes, ¿no?
La mayoría son movimientos sociales, claro, que se preocupan mínimamente por dónde viene esa ropa, que quieren hacerlo bien, pues eso.
No, y aparte, ahora, al principio era más así, pero ahora poco a poco sí que, por ejemplo, tenemos, pues eso, pues a lo mejor hemos hecho ropa para dos gimnasios o alguna sí, marca de ropa, algún grupo de música, ¿no? Que vamos poco a poco haciendo, pero sí que la base son los movimientos sociales y las asociaciones, realmente. Sí, sí.
Y dentro de todo esto, pues eso, abrís en plena crisis, bueno, entiendo que ahora seguramente iréis notando un cambio, ¿no? Porque al final, pues con toda esta, la pandemia, el confinamiento y todo eso, pues hubo un parón grande, no tocamos las calles, nos desmovilizamos. Ahora se nota que se empieza a mover mucho. ¿Cómo veis que os vais a ubicar a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo veis que va a ser la cooperativa a partir de ahora?
No, a ver,
¿cómo os gustaría? Estamos... que luego las cosas vienen como vienen.
A nosotros nos gustaría, estamos intentando que todo el tejido y todo lo que utilicemos sea, o sea, que nosotros nos gustaría que fuera circular 100%, que el tejido que utilizamos se pudiera reciclar aquí, porque hay fábricas de textil que aquí lo reciclan, y que después se pudiera hacer pues nuevo tejido y con esas prendas nosotros ya estamparlo. Eso sería nuestro
objetivo.
Sí, nuestro objetivo.
Nuestro mejor futuro. Pero, que podemos...
Claro,
nosotros aportar.
Que nos gustaría.
Sí. Sí, porque quieras o no, aquí hay una, eso, pues hay una historia textil ya, una tradición muy larga de nuestra comarca y comarcas cercanas. Y ya te digo, como dice Elena, hay dos empresas aquí que no es de economía social, pero bueno, es muy difícil encontrar economía social aquí que sea transparente también. Entonces, bueno, hay dos empresas que reciclan el textil, entonces lo que dice Elena, intentar, ¿no? Llegar, ir ahí y que la confección sea local, pero es muy difícil también, ¿no? Lo sabemos, pero bueno, poquito a poco.
¿Es difícil ser una empresa de economía social?
Sí.
Sí,
sí, pero porque quieras o no...
Porque te tienes que relacionar con otras, sí, que no son.
Sí, y aparte vives en un sistema, exacto, capitalista, que ya no capitalista, sino que se rige por las leyes del mercado y por la competencia y competitividad. Entonces, quieras o no, nuestros precios, por ejemplo, no son, o sea, sinceramente, no son competitivos con otras empresas de estampación o de publicidad típicas de que te hacen las camisetas para tu cuadrilla, para las fiestas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahí no podemos competir. Nosotros competimos en calidad, en sostenibilidad, en relación, ¿no? En base, en muchas otras cosas, pero claro, al final, en épocas como las de hoy, ¿no? Como las de ahora, que en plena crisis, ¿no? Que ahora cada vez la inflación más, ¿no? Cada
los
vez tenemos,
precios,
claro,
cada
tenemos
vez
menos
más,
dinero, suben más. Claro, ahí nosotros es muy difícil, porque quieras o no, nosotros no podemos competir. A nivel de mercado es muy difícil competir si nos queremos pagar bien a nosotras mismas y a las que trabajan con nosotras. Pero bueno, es lo que hay, vamos ahí.
Entonces vemos que al final la empresa una empresa o una cooperativa o la economía social no debería ser solo de las personas que os animáis a hacerla, ¿no? Sino que al final nos necesita también a las que lo consumimos, ¿no? Que al final, si queremos que se mantenga y si queremos que vayamos hacia allí todas, pues tenemos que hacer ese esfuerzo colectivo que no solo recaiga sobre vuestros hombros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también entendemos que a veces es difícil por precios, porque es así, a veces es difícil que la gente pueda, pues pueda consumir estos productos, que son más caros que los otros, o sea, eso lo entendemos, pero bueno, pero sí que hay gente que puede. Nosotros también intentamos hacer mucha, o sea, presionar mucho a ayuntamientos y todo esto, que estos sí que tienen pasta, que se dejen la pasta donde toca, pero bueno.
Claro, creemos que es muy importante, ¿no? Que las instituciones públicas y que el dinero que es de todas, al final, ¿no? Recaiga
Sí.
en proyectos que realmente quieren hacer un cambio, ¿no? Y que realmente hagan las cosas bien, porque al final la mayoría de propuestas que hay de ayuntamientos o cuando tú vas a proponer algo, ¿no? Es decir, pues mira, hacemos estas camisetas, hacemos así. Ellos funcionan mucho con el contrato más barato. Claro, si funcionan con el contrato más barato, al final no lo van a hacer.
Claro.
Ese es un problema. Vale, entonces, ese es el chip que hay que cambiar, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, muchas cosas. Dentro de las instituciones públicas hay que cambiar muchísimas cosas, pero bueno.
Muy
Pero sí,
bueno
es una parte.
señalarlo. Sí. La ley de contratación pública.
Claro,
Bueno, bueno.
claro, pero es que es igual que si tuviéramos toda la renta básica. Si tuviéramos todas una renta básica, no haría falta. O sea, eso sea, podríamos trabajar menos,
Eso es.
trabajar mejor. Es que son muchas cosas que hay que tocar, hay muchas teclas.
Pues sí. Son muchas cosas que tocar. Se nos acaban los minutos de entrevista que pasan fugazmente, pero bueno, nos ha dado así para conocer en una píldora pues qué es este proyecto tan chulo y tan inspirador, que seguro que a las que nos estáis escuchando os ha gustado un montón, para conocer pues esa tendencia que tenéis, ¿no? A ser, relacionaros con el entorno, a cómo entendemos que tiene que ser la economía de las personas y herramientas como la renta básica, ¿no? Que nos pueden ayudar a todo esto. En estos minutitos nos ha dado tiempo y ya para despedirnos, pues por mi parte agradecer, me habéis encantado. Os voy a buscar ahora mismo en redes sociales y para que el resto de personas puedan también contactar con vosotras, encontraros, enredar, proponeros cosas. Pues lo primero os voy a pedir que si os apetece contar algo más nos contéis y lo segundo que nos digáis cómo podemos contactaros.
A ver, contactar sería en la web es sendra.coop o en redes es @sendra.coop también. ¿Vale? COOP. Eso es en redes y tal. ¿Y contar algo más, Elena? ¿Tú quieres contar algo más?
Nada, que, o sea, que tenemos un taller de iniciativa físicamente, pero que a quien le quede cerca, que aquí estamos, pero eso, que por redes y la web de la marca es
Es que es un
VF,
poco complicado, ¿eh?
sí.
Es vf.cat, pero igualmente si entran a redes de nuestra cooperativa también se enlaza y sin ningún problema.
Pues muchísimas gracias, compañeras de Sendra, nos vemos.
Muchas gracias
Gracias
a
a ti.
ti.
Agur.
Adiós. Hasta luego.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemblen el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. El 20 de octubre pasado, algunos medios de comunicación mostraban la noticia de que los restos de la histórica militante del Partido Comunista, Balear, Aurora Picornell, apodada la pasionaria mallorquina, habían sido encontrados en el cementerio de Soncoletes de Manacor, donde fue enterrada tras su fusilamiento durante la Guerra Civil. Resulta que, bueno, durante la segunda fase de las excavaciones y exhumaciones de la fosa número 3 del cementerio de Soncoletes, entre noviembre y diciembre de 2021, se habían encontrado los restos de cinco mujeres. Y ahora parece ser que las pruebas de ADN han confirmado que una de ellas era Aurora Picornell. Las otras cuatro podrían ser, según se desprende de las investigaciones, las compañeras asesinadas junto a Picornell. Y que serían el grupo conocido como Les Roges des Molinars, las Rojas del Molinar, que serían también costureras como ella, Belarmina González Rodríguez, Catalina Flaquer Pascual, y Antonia Pascual Flaquer y María Pascual Flaquer. Bueno, pues vamos a ver quién era Aurora Picornell y entendemos un poco más todo esto. Aurora Picornell Femenías fue una mujer nacida en Palma en el 1912, por tanto, si hacemos cálculos, veremos que la ejecutaron con 24 años. Fue una líder sindicalista y feminista, costurera de profesión. Se le apodó la posionaria mallorquina porque durante la Segunda República fue una de las dirigentes del Partido Comunista en Mallorca más destacadas. Su andadura militante comienza ya por el 31, cuando en verano participa en la creación del sindicato de sastrería y similares de Balears. De este sindicato fue vicepresidenta en un comité de dirección paritario. A finales de ese verano ya comienza a militar en las juventudes comunistas y más tarde ingresa en el partido, donde fue pues una de las principales dirigentes de la Federación Balear, de la Federación de Les Illes. Recorría las localidades denunciando con nombres y apellidos a quienes abusaban de las trabajadoras y ya a los 16 años comenzó a publicar su primer artículo en un diario comunista, Nuestra Palabra, y a partir de ese momento ya fue constante y frecuente sus artículos tanto en la prensa política como en la sindicalista, ¿no? De hecho, pasó un tiempo viviendo en Valencia, desde donde siguió escribiendo y mandando sus artículos, en este caso con el seudónimo de Amparo Pinós. En el 34 participó en la creación del Partido Comunista, pero en la isla de Menorca, y cooperó también la extensión del Socorro Rojo Internacional. En el 35 fue encarcelada por distribuir la revista Nueva Palabra con un manifiesto subversivo. Y esa misma publicación recoge ya en ese mismo mes, cuando ella ya está encarcelada, un artículo suyo titulado Desde la cárcel de Palma, denunciando la situación de las mujeres encarceladas y sus condiciones de vida en la prisión de mujeres. Cuando estalla la guerra civil, Les Illes están en manos de los sublevados contra la República y entonces Aurora es detenida en la Casa del Pueblo y encarcelada en el penal de mujeres de Mallorca. Se intentó un canje de presos y tal, pero al final, en la Noche de Reyes, los falangistas la sacan de la prisión, la llevan al convento de Montuiri, donde fue torturada, y esa misma noche es asesinada junto con las otras cuatro compañeras costureras en Soncoletes, conocidas en Mallorca como Les Rogers del Molinar, ¿no? Como comentábamos antes. Se pensó durante décadas, de hecho hasta ahora no se han descubierto sus restos, que fue asesinada frente al cementerio de Porreras y por tanto estaba enterrada allí. Sin embargo, como hemos dicho antes, este año se ha confirmado que uno de los restos de los que se encontraron el año pasado en la fosa número 3 son suyos y por tanto seguramente sus compañeras se encuentran junto a ella. Es una alegría poder identificar los restos de las personas que están enterradas en las fosas comunes que asolan nuestro territorio. Es una alegría, por decir algo, quiero decir, en el sentido de que se le puede dar ya sepultura y se les puede dar el homenaje que merecen. Y con esto nos despedimos y nos oímos en las ondas. Un placer y hasta la semana que viene.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.